El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Bonita mañana, buenos días, 6 grados de separación. Los acompaña en Radio Universidad de Guadalajara Gabriela Bautista y Cecilia Fernández. Les damos la bienvenida. También a nombre de nuestros compañeros Alicia Caldera, Juan Carlos Castillo, Karen Conde y José Luis Vázquez. Juntos hacemos 6 grados de separación. Buenos días.
Hola, buenos días, bienvenidos. Y recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Twitter, @radio6grados. Y también Facebook, 6 grados de separación radio. Si no le han dado me gusta a nuestra página, bueno, pues los invitamos a que lo hagan.
Así es, y pues bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a tener un programa en el que tendremos una entrevista vía telefónica con Ricardo Son, quien viene a la ciudad a presentar un espectáculo. Ya nos platicará, aparte es el compositor Ricardo Son, hace una pieza que también será presentada con títeres. Así que no se pierdan esta parte del programa, no se pierdan esta entrevista. Pues es una fortuna tener a Ricardo Son aquí en la ciudad.
Y también vienen a platicarnos de parte del CIANF, de este Centro de Investigación de Arte No Figurativo, sobre una exposición que se va a inaugurar este próximo 19 de mayo, que se llama Abstracción. Y bueno, pues estará con nosotros José de Jesús Olivares y bueno, también Rosalía Cepeda. Le mandamos un saludo y bueno, pues para que nos cuenten sobre esta exposición que están a punto de inaugurar.
Bueno, estos 6 grados de separación, quédense con nosotros.
6 grados de separación.
Y bueno, Ceci, a lo largo de todos estos años de estar en la cuestión de la promoción de la cultura, en el periodismo cultural, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, hemos aprendido, hemos visto y constatado que obras de teatro puede haber absolutamente de todo, ¿no? Cualquier circunstancia de la vida, cualquier circunstancia de la vida fantástica, o de la vida cotidiana, o de los problemas sociales que están alrededor nuestro, o de las utopías, qué sé yo, son pretexto para poder hacer una obra de teatro. Esta mañana queremos contarles de una obra de teatro que se está presentando en Londres y que nos pareció un asunto importante, interesante y wow, qué atrevido. La obra se llama Is the Sky Blue? Es una obra de teatro que aborda el impacto de la pornografía online para niños. Y entonces, ¿cómo se hizo esta obra de teatro? Bueno, mira, está basada en 10.000 entrevistas a personas entre 6 y 22 años acerca de los efectos de la pornografía en su vida. Uno diría, órale, ya pornografía dirigida a niños de 6 años. Bueno, en realidad lo que la obra pone en escena y a discusión de todas las personas que están viendo la obra es que la pornografía no es que la busquen los niños de 6 años, sino que les llega por descuido de los adultos. Y entonces, pues bueno, en el título viene de las preguntas que los niños y los jóvenes hacen en Internet. Las preguntas que Google ha estado juntando, que son las más comunes que se hacen por parte de los niños, y una de ellas es Is the Sky Blue? Pero, ¿qué quiere decir? ¿El cielo es azul? Pero esta pregunta está por debajo, por mucho debajo de las preguntas que hacen los niños. Por ejemplo, ¿soy gay? ¿O qué tan grande es mi pene? Son preguntas que están ya metidas, digamos, en el algoritmo de lo más común que preguntan niños. Y bueno, los actores de la obra son de la misma edad que los entrevistados. Y esta obra incluye canciones, conversaciones improvisadas y experiencias literales. Por ejemplo, uno de los parlamentos de la obra dice: ni siquiera quería mirar mis propios genitales, estaba asustado después de lo que vi. No sus propios genitales, sino la pornografía que vio a través de un teléfono o de una compu o qué sé yo. Otros comentarios de los que, de las 10.000 entrevistas que se levantaron para hacer esta obra, dice: afectó mi salud mental y la manera en la que me siento conmigo mismo y la manera en la que le hablo a las niñas. Entonces, pues bueno, todas estas, estos testimonios sirvieron para crear la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro la hace una compañía que se llama Track Rum Theater. Ellos trabajaron con escuelas, con teatros, con fundaciones para crear la obra y para ello realizaron la investigación más larga que se ha hecho sobre el tema. Esta temporada está en allá en Londres, como te decía, Ceci, en el Southwark Playhouse. Y también habrá un sitio web con el material educativo que se fue generando de esta investigación y de los testimonios recogidos. Bueno, es una directora, la directora se llama Abby Wright, y dice para el periódico inglés The Guardian, que es de donde sacamos esta nota, dice: es una ambición que he sostenido durante mucho tiempo. Quisimos seguir la huella de la influencia del porno desde que una persona lo ve por primera vez, que muchos son entre los 6 y los 7 años hasta que comienzan a establecer relaciones adultas. Y pues bueno, uno de los retos principales de trabajar con los actores que son muy jóvenes, como les decía, en un rango de los 6 a los 22 años, fue considerar qué es lo que ocurre en la obra, o sea, más bien, fue considerar que ¿qué es de lo que ocurre en la obra apropiado para la edad de cada uno de los actores? Imagínate que tienes este reto, ¿no? Y aparte lo quieres poner como en la, ¿cómo se llama? Pues sí, en escena, con actores de la misma edad, pero no quieres ponerlos en riesgo, ¿no? Como estuvieron en riesgo las personas que vieron la pornografía, los niños de 6 años en adelante, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron una técnica interesante. Dice, si bien un contenido delicado o inapropiado para alguien joven de los que están dentro de la escena, el actor se pone unos audífonos con cancelación de ruido y no escucha el testimonio del compañero actor. Esto me recordó a lo que hacían con Arya Stark en Game of Thrones. O sea, sí que ella era muy chiquita cuando empezó con el personaje que hace de... bueno, sí, de Arya Stark, que es la Maisie Williams, la actriz Maisie Williams, y que la entrevistaban, le decían, oye, pues, ¿cómo fue? Porque tú eres muy chica y Game of Thrones tiene, pues, ya saben, ¿no? Decapitan y violan ahí a todo mundo. Y entonces ella dice, bueno, lo que hacen es que los parlamentos se los dan a leer a mi mamá, las escenas se las dan a leer a mi mamá y yo actúo sola en escenas que no estén involucrados. Dice la Game of Thrones, dice la misma Maisie Williams, yo no lo veo. Uh-huh. Lo voy a poder ver hasta que sea mayor de edad. Uh-huh. Pero entonces así la producción y así actores, etcétera, pues protegieron a la actriz para que pudiera ser a Arya Stark. Bueno, la directora Abby Wright de esta obra dice: muchos de los diálogos no están en el guión, sino que los presentes comparten sus propias experiencias. Por ejemplo, uno de los actores de 20 años dice en la entrevista que le hace el Guardian: estamos en una posición bastante vulnerable, pero creo que la forma en que nos sentimos cómodos es que todavía tenemos nuestros propios límites. Y pues bueno, la historia de que hace la directora Abby Wright, dice que ella tiene 11 años trabajando la obra y con algunos de los jóvenes, y entonces dice que observó los alcances de cómo la pornografía formó lo que piensan de sí mismos, uh-huh, y sus relaciones. Entonces, pues bueno, esta obra, a partir de esta obra de teatro, se va a hacer un sitio que tiene material didáctico de todo lo que se ha aprendido. Por ejemplo, ¿qué cosas se han aprendido de las entrevistas, las 10.000 entrevistas que se hicieron? Por ejemplo, dicen que hay chicos que obviamente, o sea, la primera experiencia fue demasiado impactante para muchos de ellos. Y entonces, los niños dicen, bueno, yo creo que, dice uno de ellos, yo creo que si tú le vas a dar un celular a un menor de edad, esto es un testimonio de alguien de 14 años dentro de la obra, dice, tienes que estar preparado para hablar abiertamente con él sobre pornografía, porque seguramente se la van a mostrar. O, por ejemplo, hay entrevistas a niñas de 12 años que han recibido penes en las fotografías que reciben en los celulares, y entonces dice que lo difícil de recibir esto fue que le tuvieran que platicar a su mamá. Pero lo que dice la directora Abby Wright en esta entrevista, que lo más impresionante, lo que a ella se le hizo más impresionante fue que hay personas, o sea, niños y niñas entre 6 y 22 años que se sintieron despegados de sí mismos cuando tuvieron por primera vez contacto con la pornografía, y que además a partir de ello, a partir de ese momento, les hizo perder una capacidad de poderse relacionarse con personas de otro sexo para poder, relacionarse. Y luego, por ejemplo, también los testimonios de los niños y niñas queer, que ellos se veían obligados a ver pornografía heterosexual. Y entonces dijeron, bueno, este tipo de pornografía a mí no me representa. Y entonces fue un alivio, le dijo un actor de 21 años, que cuando ya no tuvo que forzar a sí mismo, ya no tuvo que forzarse a sí mismo a ver pornografía heterosexual, se pudo sentir más libre. Entonces creo que es una obra que está aportando muchísimo. Vamos a esperar este sitio. La obra... Espera, pero Abby Wright también dijo que hubo algo que lo impactó todavía más que todo esto que te cuento, Ceci. Lo que le impactó fue la falta de conversación y educación que hay sobre este tema. Uh-huh, ella sí. Dice que la obra no es una solución al problema de la pornografía, pero aboga por una educación mucho mayor, así como proporcionar a los papás y a los maestros herramientas para poder llevar a cabo conversaciones difíciles. Entonces, como te decía, esta obra de teatro se está presentando en Londres hasta el 19 de mayo y cuenta esta nota que la obra va a salir a gira de temporadas por todo el Reino Unido. Y después se va a salir a grupos teatrales europeos a dar talleres para que la obra pueda montarse en otras partes y que sobre todo se ponga este tema educativo tan importante. No es un asunto de tomarse a la ligera en lo absoluto, y entonces hubo quien, así de valientemente, hizo una obra para poner la conversación en todos, para poder crear herramientas, para poder crear soluciones también. Bueno, hasta el 19 de mayo, fíjate, todavía está...
Dos días.
Y bueno, 25 teatros en el Reino Unido se va a presentar. Siempre hay peligros en el mundo de los niños, pero de alguna manera empoderándolos y dándoles las herramientas para navegar por esos peligros es una forma positiva y esperanzadora de poder hacer algo. Y pues bueno, los niños, los jóvenes son lo que realmente podemos depositar una esperanza de las cosas en el presente. Nada de que en el futuro, ahorita hay que hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno... Me parece, Ceci, muy audaz esta iniciativa, ¿no? De esta obra de teatro que se llama Is the Sky Blue. ¿Qué te pareció a ti la nota? También la leíste, ¿verdad?
Sí, bueno, pues finalmente el teatro tiene esa función, ¿no? De detonar diálogos y detonar reflexión sobre lo que estamos viviendo, como dices, en todos los niveles, ¿no? Desde la cotidianidad hasta lo fantástico. Y en este caso, bueno, pues el diálogo que se tiene que abrir con mayor fuerza es la posibilidad de hablar entre padres e hijos, pero también el asunto de la educación y de la formación en los temas de sexualidad, pues es fundamental, que es algo que se puede decir, sí se está dando en las escuelas, pero de repente hace falta un poco más de mayor fuerza, ¿no? De cómo se va dando esta formación en los niños, y no solamente en los niños, sino también en los adultos, que muchas veces uno dice, ves que yo ya crecí. Pero bueno, ¿cómo sigue esta reflexión en torno a la sexualidad y a los mismos tabús que se van quedando ahí, pues a lo largo del tiempo? Entonces, bueno, pues ahí está estos audaces ingleses.
Sí, aparte, nosotros quisiéramos que los niños no vieran pornografía sino hasta ser mayores de edad, etcétera. Y esto está ocurriendo, ¿no?
Pero es inevitable, si era inevitable antes, de repente las revistas, o si no, igual algún acceso a videos y demás, ahora que tenemos estos aparatos, digamos, en la mano todo el tiempo, pues se vuelve más complejo alejar a los niños de la información.
Bueno, pues aquí está esta información. Vamos a poner la nota original en nuestras redes sociales. Ahorita, denme chancita que se me acaba de apagar la computadora. Pero ahorita la ponemos. Y bueno, vámonos con música. Vámonos con un dueto de aquí de Guadalajara. Son Lorelei Meets the Obsolete. Nos vamos con la pieza Waves Under Shadows, el álbum Balance del 2016. Este dueto... de aquí local y que tienen pues mucho éxito aquí en la ciudad, son relativamente poco conocidos, pero ya tienen giras, tienen presentaciones, etcétera. Vámonos con ellos. Aquí estás en 6 grados de separación. Bien, pues estos son Lorele Meets the Obsolete, la dupla psicodélica tapatía que conforma Lorena Quintanilla y también el multiinstrumentista Alberto González. Los escuchaste aquí en 6 grados de separación.
Y les decimos cuáles son nuestros teléfonos. Sí. Son 31 34 22 22, extensiones 2801 a la 2803, porque tenemos regalos, aparte de los regalos que nos hace Gaby todos los días con la música.
¿Eh?
Tenemos regalos para ustedes, tenemos un pase familiar para Papirolas, que es válido para este viernes 18 de mayo, y también tenemos, que por cierto, Papirolas empieza el día de hoy 16, uh-huh. Y va a estar estos días hasta el domingo, hasta el domingo, ya me perdí, son muchos días, 20. Hasta el domingo 20, ¿verdad?
Sí.
Hasta el domingo 20. Y también tenemos dos pases dobles para Bruce Harris Quartet, que se presenta mañana jueves a las 9 de la noche aquí en el Conjunto de Artes Escénicas. Así que si ustedes quieren estos boletos, comuníquense con nosotros aquí a 6 grados de separación.
Bueno, vamos a un corte de estación, quédense con nosotros, ¿sale?
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Bien, pues aquí estamos en 6 grados de separación y pues fíjense que hoy mañana 17 de mayo a las 20:30 horas, Son Collective y La Cooperacha presentan Comala, esta pieza que en su concepción escénica es pues original de Ricardo Son en la cuestión sonora, pero está inspirada en la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Lo tenemos en la línea telefónica, enseguida hacemos este enlace, pero bueno, el compositor vive desde hace 20 años en Estados Unidos, va a estrenar Comala con una versión de títeres a cargo de La Cooperacha en el escenario del Teatro Degollado como parte del Festival de Mayo. Fíjense que esta obra, inspirada en la obra de Juan Rulfo, fue nominada al Premio Pulitzer en 2011 en la categoría de música. Y pues bueno, la pieza tuvo su primera presentación en 2001 con una instrumentación distinta a la actual, se presentó en el Festival Cultural Cervantino y pues bueno, ha estado presentándose aquí y allá. En 2013 tuvo su estreno tapatío en el Teatro Degollado y ahora regresará aquí a nuestra ciudad en el contexto del Festival de Mayo. Y pues bueno, estamos intentando comunicarnos con Ricardo Son. Vamos a poner un poco de música y que es precisamente Comala. Y enseguida regresamos. Thank you. Bien, pues aquí está Ricardo Son Muldoon en la línea. Y pues buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, contento de estar aquí en Guadalajara.
Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos en esta llamada. Y pues nos da muchísima alegría que estés aquí en Guadalajara. No sé hace cuánto tiempo que no venías, estás trabajando allá en Rochester, en la escuela de Eastman. Y bueno, pues allá componiendo y dirigiendo a muchos jóvenes que se están dedicando pues a esta línea, ¿no? De la música clásica a la música contemporánea. Así que es todo un honor que estés por acá en Guadalajara.
Muchas gracias por la invitación al programa. Me hubiera gustado estar ahí, pero el tráfico de Guadalajara se interpuso.
¿Qué tal, verdad?
Mis deseos y la realidad.
Parece que crece día con día. Oye, Ricardo, nos comentabas que justo te vas a ir al teatro ahorita a hacer los preparativos para la presentación de mañana. Cuéntanos en qué consisten estos preparativos, quiénes van a estar en la puesta en escena y qué implica traer Comala.
Bueno, esos proyectos siempre son una operación muy, muy compleja. De por sí, un concierto normal, digamos, de música clásica es complicado, pues hay que ensayar, hay que escribir la música, hay que hacer un montón de cosas, pero cuando es una producción de este tipo, implica muchísimas más cuestiones, en este caso, la puesta en escena, que es, va a estar hermosísima por parte de la Cooperacha, que pues lleva toda la fabricación de los títeres, bueno, la concepción de cómo se va a montar, conseguir los permisos para el uso de los diseños, en este caso los títeres y bodysuits, digamos, que está usando la Cooperacha, están inspirados en la obra de Alejandro Santiago. Hubo contacto con su familia y fueron muy gentiles pues en acceder a que la imagen de Santiago fuera parte de este evento. Y luego, bueno, pues está traerse a los músicos desde allá de Estados Unidos, conseguir los financiamientos, etcétera. Y en este caso en particular, parte del reto es que la obra se presenta en dos foros muy distintos, uno que es el Teatro de Gollado y el otro que es la Casa Reforma. Uh-huh. El de Casa Reforma pues implica un montaje completamente distinto, es una especie de escenario vertical en dos pisos, digamos, con los músicos en una galería, los títeres en la galería superior, y pues es una casa muy hermosa, muy antigua, que han estado restaurando, creo que del siglo XVII. Y bueno, pues estamos muy contentos con ambas presentaciones y tratando de adaptar todo lo más rápido que se pueda. Hoy son es el primer ensayo en el degollado, en sí, en el escenario. Y ahorita están pues montando las luces, va a haber que enfocar todo pues el numerito.
Ricardo, esto en cuestión de, bueno, toda la logística que implica el movimiento de, bueno, de los músicos, de los actores, pero por la parte de la composición, ¿cómo llegas hasta este punto donde decides tener no solamente los instrumentos, sino que se crea todo un universo muy diferente, o sea, muy distinto a lo que a veces es la música clásica? ¿Cómo llegas hasta este punto?
Bueno, pues la novela de Rulfo me inspiró desde que la leí por primera vez, y pues ya van múltiples leídas, evidentemente. En un principio yo quería quizás hacer una ópera con Pedro Páramo, y hablando hace muchísimos años con el ya fallecido Juan Ibáñez en Guanajuato, él me señaló que era muy difícil hacer un montaje operístico de esto. Evidentemente tiene razón, puesto que en este caso, digamos, todos los personajes están ya muertos, no hay un drama, digamos, lineal, que es generalmente pues lo que se presta a la ópera, al teatro. Entonces, lo que estaba yo buscando posteriormente fue hacer una especie de, digamos, una impresión propia de lo que sería una visita a Comala, como si yo fuera a un pueblo y me encontrara a los personajes y me platicaran un poco de qué se trataba, de qué es lo que había sucedido. Un poco quizás de décadas, ¿no? Cada vez que se ha presentado la obra he añadido escenas y poco a poco se ha ido conformando este pueblito musical interno. En esta ocasión se va a estrenar una escena que se llama Papalotes, es una escena bastante sustancial, y algunos interludios teatrales que también añadí para darle más cabida, digamos, a los títeres. Entonces, pues es una conversación con Rulfo, digamos, que yo tengo imaginaria, y algo que me encanta revisitar a lo largo de los años, volver y seguir componiendo esto.
Va a ser el estreno en México, ¿verdad? ¿No la han presentado por acá?
No, sí se ha presentado en México, lo que pasa es que cada vez que se presenta
es un estreno
un poco distinta,
sí.
Pero se presentó aquí en el 2013 en una puesta en escena muy distinta, muy bonita también por parte de Push, que es un grupo de teatro físico de Rochester, pero en esta ocasión a mí lo que me emociona mucho es que es la versión, digamos, original, el montaje original que yo tenía en mente de la obra, que era con títeres, que pues nunca se ha hecho, ¿no? Siempre ha sido montada, pues la han montado bailarines, la han montado gente que hace teatro físico, pero nunca se ha hecho con títeres, y entonces en esta ocasión a mí pues me emociona mucho algo que me imaginé hace 20 años, verlo de repente materializado después de tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, pues la producción en sí es un estreno. La música, una parte es un estreno, la mayor parte ya se ha tocado. Y por fortuna, porque es una música muy trabajosa, entonces los músicos la conocen muy bien y pues van a sonar muy bien. Ayer en los ensayos estábamos todos encantados allá.
Ricardo, tú, pues bueno, ya hemos dicho, vives en Estados Unidos, eres parte de la Eastman School of Music, eres profesor además, y lo que me llama la atención es también que tienes puestos tus ojos también en Guadalajara específicamente, con la obra, por ejemplo, las obras que has hecho con Gis, lo que hiciste con la obra de Alfredo Sánchez, lo que hiciste con el poeta Raúl Aceves, lo que ahora vas a hacer con la Cooperacha. Cuéntanos de este cariño que le tienes a la ciudad, tus orígenes, todo. Que tiene, o sea, que tu música también te trae para acá. ¿Cómo haces? ¿Es como tener un pie en una ciudad y un pie en la otra? ¿O cómo es esto?
Mira, te confieso que escuché una parte de la pregunta, pero oí los nombres de Alfredo Sánchez y Raúl Aceves. Entonces,
claro,
imagino que es la conexión aquí con México y Guadalajara.
Sí, lo que hiciste con Gis.
Bueno, llevo años fuera de México y como todo mundo, pues te vas y extrañas y finalmente no estás, digamos, a gusto ni aquí ni allá, siempre hay algo que estás ya como en tránsito siempre. Pero la para mí una cosa, un aspecto que ha sido muy importante es digamos conectarme con lo que más me gusta de México, que pues en este caso es la expresión cultural, y siento que a través de la cultura, a través de las artes en particular, imaginamos un México que es el México que todos cargamos dentro, del México imaginado en realidad que nos arraiga y que nos une, que es mucho más fuerte que el México de la realidad, pues de las noticias, de la política, del pasaje, pues de los sucesos cotidianos. Entonces para mí ha sido pues muy importante ese contacto, ¿no? Con la música de Alfredo, cuando hice puse tres de sus canciones en un contexto muy particular con ocho chelos y orquesta y con Alfredo cantando y tocando. Hice alguna colaboración, bueno, dos veces con José Ignacio Solórzano, Gis, hace muchos años para el Mundial de Fútbol del 2006, hicimos un numerito ahí muy, muy vaciado. Hace dos años aquí se estrenó esta ópera No se culpe a nadie, con música de Carlos Sánchez Gutiérrez, con música mía, y con la participación pues de Gis, que fue el que dio la inspiración de los diseños, a Cooperacha, y también a Push, fue un proyecto enorme. Y con Raúl Aceves también ha sido una labor de ya varios años, de hecho acabo de grabar un ciclo de canciones que se llama Song Tree, que reúne poemas de Aceves con tres sonetos de Shakespeare, que a mí me encantó ponerlos juntos y que se platicaran en este ciclo de canciones a través de 400 años, ¿no? Entonces, pues esa parte
Y a nosotros nos encanta mirar cómo mira sonoramente estas tierras. Así que, pues, te esperamos muy pronto por acá, Ricardo. Ojalá podamos tener oportunidad de vernos y ojalá que vengas pronto aquí a la cabina y platiquemos. Y por lo pronto, pues, invítanos, que vas a tener estas dos presentaciones y nos puedes recordar nada más los lugares y los días, por favor.
¿Cómo no? El 17 de mayo, o sea, mañana, en el Teatro de Goyado a las 8:30 y en Casa Reforma, el 19 de mayo a las 8:30.
Y esta es una gala benéfica, ¿verdad?
Es sumamente limitado, pues es un lugar mucho más pequeño y pues espero que muchos puedan ir. Ha sido un montaje muy laborioso y pues son cosas que, digo, no se ven todos los días. Y me parece que la gente, los que les guste la música, pues algo sacarán, y los que les guste el teatro también hay para todos, chicos y grandes. Entonces, pues, así está la cosa.
Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por hacernos esta invitación y platicar con nosotras.
Muchas gracias a ustedes.
Y estaremos por ahí. Nos daremos una vuelta.
Te mandamos un abrazo con mucho cariño.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, pues ahí está Ricardo Son Muldoon, y pues bueno, está Comala, como lo decía, 8:30 de la noche, Teatro de Goyado, y la presentación de Casa Reforma es una gala en el 3614-3672. Hay más información. Vamos a corto de estación, están en 6 grados de separación.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Buenos días, los saluda Alfredo Saras de Producciones Rojo Café para invitarlos a la puesta en escena Cúcara y Mácara o El Milagro del Siquitibum, la cual se realizará el próximo jueves 17 de mayo a las 20:30 horas en la sala de cámara de Palco. Una bomba ha destruido la reliquia religiosa más valiosa del país. Un caos se desata al no saber cómo resolver tan grave suceso. En una sacristía, 5 sacerdotes con ideas distintas se reúnen pero no entienden nada de la situación. La policía insiste en investigar, los clérigos se niegan a dejarlos indagar y el único testigo es un fraile con la única intención de ser un santo. ¿Podrá entonces encontrar una solución o esperarán a que ocurra un milagro? Cúcara y Mácara, una divertida comedia dirigida por Luis Cordero, este próximo jueves 17 de mayo a las 20:30 horas en la sala de cámara de Palco. Boletos en el sistema Ticketmaster. ¡Los esperamos!
Pixel.
+31 34 22 22 nuestros teléfonos. Y extensiones 12801 a 12803, porque si la marcan sin las extensiones es el conmutador central de la UDG. Luego el WhatsApp 33 17 86 71 66, y estamos en Facebook como 6 grados de separación radio y en Twitter como @radio6grados. Recuerden que tenemos estos regalos esta mañana, así que pues bueno, aquí apúntense.
Sí, un pase familiar para Papirolas y 2 pases dobles para Bruce Harris Quartet, así que comuníquense con nosotros. Y bueno, pues estamos muy contentos esta mañana de recibir aquí en cabina al maestro Estanislao Contreras.
Colima.
Quien es escultor y docente. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está?
Muy bien, está muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos y, como comentábamos al principio del programa, es porque va a haber una exposición del maestro y de Javier Malo también, que se llama Abstracción, en el CIANF, en el Centro de Investigación de Arte No Figurativo. y pues inauguran este 19 de mayo. Y está también con nosotros José de Jesús Olivares. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Muy bien, Ceci. Muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes.
Gracias por acompañarnos y pues para que nos cuenten cómo van, porque como ustedes recordarán que platicábamos precisamente hace que como un año casi, ¿verdad? Sí. De que arrancó el CIAM con sus trabajos, con esta inauguración del centro propiamente.
Sí, fue en julio del año pasado que tuvimos pues la inauguración del espacio con una exposición. Recordarás del acervo del Museo Felgueres. Y bueno, pues ya estamos cumpliendo un año, ¿no? Y esta vez con una excelente exposición, muy interesante, en donde se conjugan pues la obra de dos escultores importantes que representan dos momentos de la historia de la escultura en Jalisco, ¿no? El maestro Estanislao Contreras y el maestro Javier Malo.
Y bueno, pues hace un momento antes de entrar platicábamos de una escultura que seguramente todos ustedes han visto y les trae buenos recuerdos, La Niña y la Paloma en el Agua Azul. Sí. Y aquí con el maestro platicábamos de cuándo fue esa escultura, que fue hace algunos años cuando todavía era estudiante.
Yo era estudiante todavía cuando la hice.
Y ahí sigue.
Sí.
De lo que hablábamos también es de esta importancia de que pues la escultura pueda transformarse en otro material. Porque este material, bueno, tiene una vida un poco menor.
Sí, realmente sí, en cualquier momento va a colapsar.
No, que no queremos que eso suceda. Maestro, platíquenos un poco del trabajo que va a presentar ahora en el CIAM. ¿Son esculturas en pequeño formato?
Sí, son pequeñas maquetas en madera, en bronce y en piedra basáltica. Piedra basáltica negra. Son ideas que están hechas para realizarse a otra escala, a escala mayor. Y algunas ya las he realizado en otros materiales, en diferentes piedras también. Me gusta la madera, la piedra y el bronce también, el fierro soldado. Pero son piezas de diferentes momentos de mi vida que he tenido y que me han sorprendido a mí, porque digo, pues yo no soy matemático ni soy nada, pero una de las piezas que está ahí, la pieza mayor de madera, la más grandecita que está por aquí, como 50 centímetros, es una pieza muy bonita que debería hacerse en un tamaño de unos 6, 7, 8, 10 metros.
Y entonces el trabajo que va a presentar, bueno, todo, digamos, va proyectado que en algún momento se convierta en pues gran formato.
Algunas ya se han convertido, pero espero que alguna otra tenga la suerte de crecer.
¿Y en dónde? ¿Dónde cree que sea lo más conveniente para colocarlas? Ahora que está tan de moda este tema del arte, bueno, de las esculturas urbanas que han generado mucha polémica acá en nuestra ciudad. Pero de todas maneras, la escultura es un regalo que se nos hace a toda la ciudadanía.
Sí, sí. Pues es que la escultura urbana debe ser, debe edificarse en algún lugar especial en el que pueda ser visto de todos los ángulos sin que le interfiera pues la movilidad de los automóviles. Deben ser lugares no transitados por las personas. Y el arte que se presente en ese momento deben ser esculturas simples, que no tengas que estar buscándole por todos lados, porque eso te distrae. A un chofer lo distrae y no ve nada de detalles. Ahora, las esculturas que se hicieron, pues son esculturas que no están hechas por escultores, la mayoría. Están hechas por pintores. Y es un trabajo. El pintor tiende más a ser dibujante que escultores. El escultor es más, su obra es más simple. No es tan complicada como la que se ha visto por ahí.
Y en todos estos años de trabajo en la escultura, maestro, ¿qué es lo que más usted valora, digamos, de este trabajo?
¿De mi trabajo?
De su trabajo.
De mi trabajo en las esculturas del Museo de Arte Moderno. Las hice también cuando era estudiante y participé en bienales nacionales, en 4 bienales. En la primera bienal, mi maestro ganó bienal y yo también. y pues acá se sorprendió en Guadalajara. Y por esa razón me dieron otro premio Jalisco, aparte del de la Niña Paloma. Ya no me pueden dar otro.
Porque nada más, nada más. ¿Le den otro? ¿Por qué no? No
sabe. Nada más dan dos.
Ah, no, que cambien ahí
sus políticas.
Sus políticas.
Sí, así es. Esa obra se quedó ahí olvidada en México. Y con el tiempo fui al museo con mi familia. Me sorprendió verla rodeada de los grandes pintores y escultores que se conocen en México. No me llamó la atención verla, la vi como si estuviera en mi casa. Y después ya te das cuenta pues de que es importante estar ahí. Todavía están ahí mis esculturas. Una está considerada como colección del museo y otra como patrimonio del museo. Y pues no tengo papeles que me digan, que justifiquen que la doné o por qué se quedó ahí, ¿no? No se ha investigado nunca pues, porque están ahí. Pero aparecen generalmente en un descanso que está al entrar al Museo de Arte, hay un descanso y ahí la ponen como pieza del mes.
Muy bien, y la están cuidando muy bien, seguramente.
Maestro, ¿para qué la escultura? ¿Por qué? Me lo puedo imaginar, pero ¿para qué?
¿Para qué? Pues, de mi punto de vista, como un desahogo para mí. No sabes por qué la escultura se te da. Yo recuerdo que cuando estaba niño vi una cabeza de una Venus y pues la olvidé. Después vi un moldecito que vendían en el San Juan de Dios, vendían unos moldes de barro y vendían barro y imprimían en el barro la figurita, los vendían así como algo para que todo el mundo lo hiciera. Eso se fue quedando. Las raíces de los árboles me llamaban la atención. Hay unas raíces de árboles que dan una serie de... son piezas orgánicas. La raíz del árbol es muy orgánica y es una hermosura verlas. Sí. Te llaman la atención, te quedas sorprendido de estar viendo esto. Eso, pienso que eso me llevó a ser escultor. Con el maestro Miguel Miramontes, pues yo aprendí en la escuela mexicana. Pero con Olivier Seguin, un maestro francés, me cambió toda, me lavó el cerebro y me hizo hacer otra cosa, percibir ya la forma como mágica, extraer la esencia. Generalmente eso es lo que se extrae con el arte no figurativo, es puro arte creativo. El arte figurativo es estar copiando del natural o de memoria. Mucha gente tiene una facilidad increíble para hacer de memoria cosas pues sorprendentes. Pero eso es como la música, que no la ves, pero la estás sintiendo. Uh-huh. Eso es lo que a mí me ha llevado a percibir la escultura.
La escultura, que de veras es un trabajo para mí, yo creo que de las artes es la que se me hace como más compleja, como de un...
Sí.
Digamos, un cubo puede realmente, a partir de tallar, puede salir una pieza con tal exactitud, ya sea figurativa o no figurativa, pero realmente es de qué manera tienen esta dimensionalidad en sus manos para que pueda suceder.
Sí, así es.
Entonces, bueno, pues esta es una gran oportunidad de ver el trabajo del maestro, que entonces ha estado trabajando ya más cuestiones no figurativas, y sin embargo, por ejemplo, esta pieza de la Niña y la Paloma, bueno, pues era figurativa, pero muy estilizada.
Pero cuando ya conocí al maestro francés, me cambió todo, ya no volví a hacer retratos ni más piezas figurativas.
Y es el patrimonio también, sí, de nosotros, ¿no? De la ciudad. Godofredo, ¿cómo está organizada la exposición? Cuéntanos.
Está, bueno, el espacio...
Estoy dormida.
Pepe Olivares.
Pepe, sí, discúlpame. Sí,
no. Ustedes conocen, pues, el espacio, son tres salitas. Tenemos, y hay un patiecito ahora que acondicionamos, y también por ahí hay algunas piezas. Está, pues, agrupada las dos. Debo decir que tanto el maestro Estanislao como Javier pues tienen su propio estilo, ¿no? Su propia manera se identifican inmediatamente. Sin embargo, también interesante es mencionar que Javier Malo fue alumno del maestro Estanislao, ¿verdad? Entonces ahí hay también un diálogo entre las dos piezas, entre las dos grupos, pero con su personalidad es muy propia, su estilo es muy propio, ¿no? Entonces yo creo que eso hace interesante también la muestra, el ver el trabajo de dos momentos históricos, como decía, en la historia de la escultura en Jalisco, ¿no? Alguien que fue alumno de maestros tan importantes como Miramontes o Olivier Sagan, y que a su vez formaron gente también, no solo, o sea, un gran número de escultores que están trabajando, que están en activos importantes, fueron alumnos del maestro Estanislao, ¿verdad? Y a su vez ya están formando ya otras nuevas generaciones. Nos hubiera gustado que hubiera tres generaciones, tal vez en el futuro, ¿verdad? Pero sí lo presentamos como un diálogo entre maestro, alumno, una plática con las piezas y el público que las visite, etcétera.
Sí, fíjate, Pepe, es lo que platicábamos ayer, antier, ¿dónde están nuestros maestros? ¿Te acuerdas? Que estábamos hablando de eso. Sí.
Exactamente, ¿dónde están? Sí. Pepe, recuérdanos el lugar y la fecha
de la inauguración. Es el próximo sábado 19 en Paseo de la Primavera número 98 en el fraccionamiento Pinar de la Venta. Es, ya saben, yendo por Vallarta por la carretera Nogales, en el kilómetro más o menos 17, está el retorno y pueden ingresar al fraccionamiento. ¿Verdad? A las 5 de la tarde, el próximo sábado.
Muy bien, se inaugura Abstracción con Javier Malo y el maestro Estanislao Contreras. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos.
Pues un gusto para mí.
Gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias, Pepe.
José. No, al contrario, gracias a ustedes y por ahí las esperamos.
Gracias, Rosalía Cepeda, que siempre también nos acompaña, pero se queda muy lejos del micrófono.
Gracias, Sergio, por tu generosidad de darnos.
Gracias, Rosalía. Pues vamos a hacer el sorteo rápidamente antes de irnos. Pepe, dos números, del 1 al 26, ¿cuál te gusta?
El 15.
¿Y el 15? ¿Y cuál otro?
Y el 20.
Y el 20. Maestro, número del 1 al 24, ¿cuál le gusta?
El 7 y el 13.
Al 7, nomás era uno, nada más acá tenemos. Pero ya tenemos Bruce Harris Quartet, se lo lleva Laura Loza y César Ávila Beltrán, y para Papirolas este pase familiar se lo lleva Saúl Reynoso Romo. Ahí tienen sus regalos para que vengan aquí a Radio Universidad de Guadalajara por ellos. Y muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias,
Pepe. Nosotros nos despedimos.
Sí, el próximo viernes vamos a transmitir desde Papirolas.
Exactamente. Que tengan un excelente miércoles.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. Pasa el mensaje.